Radio Universidad Juárez del Estado de Durango presenta. El día de hoy, un programa que abarca el conocimiento holístico, conducido por Rafael Ramírez del Palacio.
Muy buenas tardes, buenas noches, estimado Radio Escucha. Gracias por sintonizar esta su estación cultural, Radio Universidad Juárez en el estado de Durango. Hoy tenemos un programa muy interesante porque está de moda el aspecto agrícola, agroindustrial, etcétera. Para esto tenemos de dos invitados importantes, al ciudadano Ebenor Cuellar Robles, gracias por estar aquí, y Raúl Wong Romero, gracias por venir, ambos maestros en ciencias, ex investigadores del INIFAP. ¿Así es? Estoy en lo correcto. Bien. El día de hoy, bueno, pues tenemos un tema interesante, decía yo, sobre el glifosato, y luego ya arrancamos con las experiencias que ellos tengan. Cada uno, ya habías hablado algo de eso al respecto en un programa anterior, pero vamos a dar pie para un audio que tenemos de un programa que pasó el domingo anterior sobre el glifosato, donde se presentó el ciudadano Víctor Suárez Carrera, que es el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, y eso nos va a dar una idea de cómo andan las cosas fuertes, una presión del norte del continente hacia México, en que nos quieren obligar a que hagamos lo que ellos dicen y que utilicemos una sustancia que es cancerígena y altamente venenosa. Corremos, por favor. Quiero agradecer de antemano a nuestro compañero y amigo Abraham Milán Valles, que está en los controles digitales en esta cabina, para que nos haga correr el audio, por favor.
Bueno, amigos, y ahora sí llegó el momento de presentar a un agrónomo de la Universidad Autónoma de Chapingo que nos va a explicar con peras y manzanas, pero sin herbicidas, el tema del glifosato y sus alrededores. Le damos la bienvenida al subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera. Toma asiento, por favor. Víctor, gracias por venir a la Piedra de los Sacrificios. Y más en estos días donde pues este tema del uso de este pesticida tan cuestionado, ¿no? El glifosato, pues se supone que se iba a prohibir y de pronto pues como que se echa para atrás la cosa porque parece que no hay un sustituto adecuado, pero hay otras voces. Hemos escuchado aquí a María Elena Álvarez Buya del CONACYT, a la senadora Ana Lilia Pérez. Hemos platicado en esta mesa mucho sobre el tema y parece que sí hay otras alternativas. Cuéntanos un poco, Víctor, ¿cuál es el escenario, digamos, general de este asunto alrededor de este pesticida?
Bueno, el glifosato es uno de los herbicidas más dañinos, más aplicados bajo la agricultura de Revolución Verde, que ha impuesto las grandes empresas alimentarias y agroquímicas transnacionales. El glifosato es un herbicida, es un veneno de amplio espectro, que mata a todas las plantas sin distinción. No hay planta que sobreviva, solo las plantas transgénicas. Mata no solamente las plantas, sino también la microbiología del suelo.
Y además ahí se queda, ¿no?
Y ahí se queda y también mata a las abejas y a los polinizadores. El glifosato tiene como antecedente el agente naranja. El glifosato viene de la industria de guerra. Monsanto fabricó el agente naranja que fue utilizado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam para defoliar las selvas y quemar y secar los campos de cultivo para impedir que el pueblo vietnamita se nutriera en el esfuerzo de guerra y se protegiera bajo la selva. Entonces aplicaron más de 20,000 vuelos para defoliar la selva, acabar con los campos de cultivo, y de ahí se generó la idea de un defoliante, de un herbicida, que finalmente se construyó como glifosato. Entonces el glifosato se ha impuesto desde 1996 a la fecha, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Argentina, y ahora las empresas lo han impuesto en México. Pero el glifosato no es la panacea, porque si bien para algunas prácticas resuelve la existencia de malas hierbas, que se llaman, que no son malas hierbas, sino son plantas que tienen una función en el ecosistema, pues también provocan daños colaterales muy grandes. Por eso, no solamente provocan daños a la diversidad biológica, sino también daños a la salud humana.
¿Qué daños produce?
Bueno, se ha confirmado y demostrado por la Organización Mundial de la Salud y su Instituto de Investigación sobre Cáncer, que es un herbicida potencialmente cancerígeno. Y entonces, en diversos países e incluso en México, se ha confirmado esos daños, y la propia empresa Monsanto, ahora adquirida por Bayer, ha perdido decenas de miles de demandas judiciales y ha pagado decenas de millones de dólares, tanto así que el valor de las acciones de Bayer ha caído, la pérdida por la disminución del uso del glifosato en Bayer se ha incrementado, pero lo que resulta es que, pues normalmente a nosotros en México nos ven como su patio trasero. Si en el mundo están perdiendo mercado, pues piensan que México, como es una colonia, un país bananero bajo los gobiernos neoliberales, podíamos estar comprando venenos, utilizando venenos. Pero nosotros estamos en la cuarta transformación con el presidente López Obrador. Queremos y vamos a cambiar el sistema alimentario para dejar atrás una agricultura de venenos, porque la industria química se origina en la industria de la muerte. También Bayer estuvo vinculado al gas mostaza, al gas ciclón en las cámaras de gas en el régimen nazi. Entonces, de la industria de la muerte, la industria química de la muerte, terminan las guerras y transfieren esa tecnología para seguir matando, en este caso, a la diversidad biológica.
Híjole, qué barbaridad.
No, bueno, pero
vamos al noticiero.
Bien, pues se habrá dado cuenta usted que a escondidas de México, supuestamente, bajo un esquema de ayuda, de consejo agroalimentario, nos tratan de imponer el glifosato como un fertilizante. Pero de hecho se han encontrado en los niños, en la orina de los niños, cáncer, células cancerosas, en los análisis de sangre también, en la hematología, células cancerosas. Porque estos niños han sido alimentados con algún producto agrícola, digamos los elotes y algunas verduras. Entonces, ahorita hay una guerra inminente contra México, porque a costa de lo que sea, quieren que cultivemos y fertilicemos nuestras parcelas con glifosato. Pero qué mejor que los expertos que tengo como invitados, egresados del INIFAP, bueno, ex investigadores del INIFAP, y que nos van a dar más luz, porque ellos directamente en el campo, he visto, Evenor, muchos reportajes que me envías por celular, sí, en WhatsApp, de muchos sembradíos y aspectos altamente positivos. ¿Qué podemos decir de esta situación que están tratando de obligar a México a que a fuerza se fertilice con glifosato?
Bien, el tema de los transgénicos va muy de la mano con el glifosato, o en su defecto el tema del glifosato va muy de la mano con los transgénicos. Antes que nada, un saludo a todo el auditorio, muy buenas tardes o muy buenas noches, y estamos aquí con Rafael con este interesante programa. No se puede concebir a México sin tres cultivos principales: el maíz, que es el que vamos a hablar en este programa, el chile, que es una hortaliza a nivel mundial de un gran valor económico, y el frijol. El frijol, que es un cultivo muy importante en la dieta de los mexicanos. Pero en el caso del maíz, pues México es el centro de origen de esta gran gramínea. Si Raúl si no estoy equivocado, Raúl, creo que el maíz fue hecho por los indígenas americanos. Y eso es un logro mundial. En el caso de lo que estamos viendo aquí, lo que dijo Víctor Suárez, tiene mucha razón en todo lo que mencionó. Sin embargo, una nación independiente debe tener una agricultura refinada y nacionalista. Y hacia allá debe de ir la agricultura nacional. Cosa que en este momento no está pasando. Desde 1994 que entró el famoso TLC, se perdió toda la agricultura, toda la estructura de la agricultura nacional. La otra cuestión, no se ha fomentado la creación de empresas semilleras nacionales y esto ha facilitado la penetración de, creo yo que el 98%, si no es que hasta el 99%, son empresas semilleras transnacionales las que están vendiendo maíz en semilla de maíz en México. Hace falta infraestructura de almacenamiento a largo plazo. En este momento, desde septiembre a octubre del año pasado, a Durango se han importado miles de toneladas de frijol de Estados Unidos. Si nosotros hubiésemos tenido bodegas almacenadas con frijol, no hubiera pasado eso. Pero no tenemos un programa estatal o nacional de almacenamiento de granos alimenticios. Tampoco tenemos tecnología del manejo de post cosecha. Todavía después de 500 años que llegaron los españoles, vemos cómo los cargadores andan subiendo y bajando granos en la espalda. Eso no es tecnología. Eso es un reflejo de cómo está la situación, no solamente en el campo, sino en la cuestión de almacenamiento, comercialización y transporte. Así que el caso del glifosato, el maíz, pues lógicamente que hay una presión de Estados Unidos para meter sus híbridos, meter su tecnología y entonces sí que México tenga una dependencia tecnológica de ellos.
¿Y qué pasó con los almacenes nacionales de depósito?
Ahora están ya en manos de particulares. Ya son bodegas de muebles, son bodegas de lo que sea, ¿verdad? Pero hasta automóviles puedes encontrar ahí adentro, pero ya no cumplen su función de almacenar granos.
Raúl Wong, me mencionabas varios libros importantes que hablan sobre esta situación más a fondo que en un programa de una hora. Sí, entonces, ¿por qué no nos orientas? Fundamentalmente en qué libros se desarrolla más estos temas, porque hay mucha gente que está interesada en esto, ¿eh?
Así es. Aquí de hecho traigo un libro que se llama Los plaguicidas altamente peligrosos en México, y uno de sus capítulos habla precisamente del glifosato y los cultivos transgénicos en México. De hecho, México es el centro de origen del cultivo del maíz y está definitivamente prohibido el uso de transgénicos, de maíz transgénico aquí en México, ¿verdad? Hay muchos nichos ecológicos en México, lo cual nos da una gran variedad de germoplasma, de maíz, totalmente diferente, ¿sí? De tal manera que, por ejemplo, en Chihuahua tenemos maíces de la sierra y tenemos maíces de los valles. Y hay maíces criollos en la sierra, hay maíces criollos en los valles. Y en México, ¿verdad? Hay casi todas las poblaciones originales tienen sus variedades que cultivan y que han guardado a través de muchos ciclos, ¿verdad?, de existencia, y han mejorado, que utilizan para diferentes propósitos, entre ellos las fiestas religiosas, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Entonces, es por eso que la prohibición de los maíces transgénicos es muy importante, porque si no, vendrían a contaminar todo ese material genético, ese tesoro que tiene México, vendrían a contaminar y a que se perdiera en un ratito. El glifosato, aunque en México no está muy, muy utilizado en maíz porque no se siembran transgénicos, porque están prohibidos, pero son otros cultivos, ¿verdad?, los que también utilizan esa tecnología en donde el glifosato es el principal ingrediente, ¿verdad? Y entre esos cultivos tenemos, pues dijimos que el maíz, ¿verdad? Trigo, soya, algodón, alfalfa, canola y caña de azúcar. En México está el algodón en alfalfa, en canola y en caña de azúcar, ¿verdad? Donde se utiliza
El glifosato.
Si quieren puedo hablar un poquito de más acerca del glifosato, ¿verdad?
Sí, adelante.
El glifosato es una tecnología acompañada de esos cultivos que son genéticamente modificados. Sí. Escuchaba hace un rato en el audio que nos pusieron de qué es lo que los peligros del glifosato, ¿verdad? En qué interviene. Y aquí en el capítulo 3 del libro que les mencionaba, vienen los efectos adversos a la salud, malformaciones congénitas, alteración en el sistema nervioso, infertilidad y diversos tipos de cánceres. Además, presencia en la sangre y en la orina. Los agricultores expuestos, ¿sí? Es el principal factor causante en el desarrollo de la intolerancia al gluten y desórdenes gastrointestinales, así como interfieren en la asimilación de micronutrientes como el hierro, cobalto, molibdeno, cobre y aminoácidos. Juegan un papel importante en el desarrollo del autismo, enfermedades crónico-degenerativas, pero se requiere, como quiera, aún muchos más estudios que sean más concluyentes sobre los problemas en la salud del glifosato. El glifosato es altamente utilizado. Desde 1970... como Roundup o Faena, ¿sí? Hay otros productos que tienen glifosato, como el Cacique, Nobel, La Fam, Eurosato y Agronoma. Se han utilizado por mucho tiempo en China, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Argentina. Dijimos que no solamente es tóxico para las plantas, es un herbicida sistémico que acaba todas las plantas, ¿verdad? Incluso si no son plantas genéticamente modificadas, no podrían resistir el efecto del glifosato, ¿verdad? Por ejemplo, si se aplicara en un maíz originario de nosotros, de México, lo acabaría.
Un maíz criollo.
Sí, un maíz criollo, sí. O una variedad mejorada, pero que no tuviera el gene de los transgénicos. Entonces, lo utilizan para terminar con todas las plantas que se consideran como problemáticos o como malezas, ¿sí? Aunque en el maíz lo que se necesita no es terminar con todas las malezas, lo que se necesita es lograr un equilibrio entre la planta cultivada y las malezas que las hierbas que crecen entre el maíz, ¿verdad? Cuando hay un equilibrio, conservamos la sanidad del suelo, conservamos la sanidad de los animales, de los insectos, y se hace el trabajo que hace precisamente la naturaleza. Y la naturaleza no se equivoca cuando nosotros alteramos su funcionamiento.
Algunos agricultores tienen programas de deshierve manual. No hay necesidad de echar herbicidas.
Sí.
Desde chico veía yo eso, pero...
Esto lo han utilizado para siembras extensivas, ¿verdad? Una siembra manual en una en una siembra extensiva, pues es muy, muy complicado, ¿verdad? Estamos hablando de muchas hectáreas. Pero no hay que, o sea, no hay por qué exterminarlas, ni en una siembra manual, ni en una siembra extensiva. Las malezas, las hierbas tienen que permanecer ahí, porque muchas de ellas le quitan el problema al cultivo, siendo hospederas de los insectos, sí, y de las enfermedades.
Así es.
Se protegen unos a otros.
Sí, y más que nada los fertilizantes que se usan, pues pueden ser líquidos que se revuelven en el agua de riego. No son aerosoles necesariamente, porque quieren acabar con las plagas. A los chapulines, por ejemplo, los consideran una plaga.
Sí.
Y no sé, otro tipo de insectos, pero están agotándole a la planta la fertilización que deben de llevar para producir el número X de mazorcas, o bien que se desarrolle la mazorca en su totalidad a cierto grado.
Fíjese, consideramos en algunas ocasiones a los chapulines como una plaga, ¿verdad?, de los cultivos, cuando en otras regiones del país los consideran como un alimento, y un alimento muy nutritivo, ¿sí? Entonces, pues necesitamos empezar a cambiar nuestra forma de pensar. Hablan de las producciones altas de los cultivos extensivos, ¿verdad?, que van muy aparejados en lo que fue la Revolución Verde de aquellos años, cuando el premio Nobel del doctor Norman Borlaug. Pero no se necesitan esas tecnologías para llegar a producir. Lo que se necesita es buscar el equilibrio entre los factores. De hecho, el rendimiento, ¿verdad?, está muy ligado al genotipo de las plantas con la interacción del medio ambiente. Si a una planta con un potencial genético se le proporciona lo que necesita, agua, nutrientes, cuidados, todo, vamos a tener igual o mejor rendimiento que con maíces transgénicos, ¿sí? ¿De qué manera podemos manejar las interacciones con el ambiente? Por ejemplo, sabemos ya que hay riegos por aspersión, riegos controlados, riegos de presión, riegos de goteo, ¿verdad? Hay muchos estudios que han demostrado en varios cultivos, incluyendo el maíz, el melón, la sandía, el chile, la calabaza, el tomate, que manejando el riego por goteo y las fertilizaciones a través del riego por goteo, ¿verdad?, se han duplicado, triplicado y hasta cuadriplicado los rendimientos con la utilización de la mitad del agua de riego.
Entonces, no hay desperdicio.
No hay desperdicio. Sí hay otras alternativas que se pudieran estar utilizando.
¿Y qué hay de los polinizadores que con el uso del glifosato acaba con ellos? Las abejas, los insectos reproductores,
polinizadores. Los polinizadores y los insectos benéficos. La crisopa, las catarinitas y todos los insectos benéficos que se comen precisamente los insectos que se consideran plaga. Necesitamos cuidarlos, ¿verdad? Y pues sí, el faena los mata, así como el uso indiscriminado de otros insecticidas, ¿verdad?, terminan con ellos. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Agricultores que con ver un solo bicho que consideran plaga, ya están haciendo aplicaciones y le llaman ellos aplicaciones preventivas, ¿verdad? Cuando en realidad lo que tiene que hacer uno es esperar a que se desarrolle la plaga, porque muchas veces ni siquiera llega a ser una plaga que pueda ser dañina al cultivo, ¿sí? Entonces es esperar, estar muestreando y esperar hasta que lleguemos a un nivel en que se considera que ya debe de haber una aplicación. Muchos agricultores he oído, yo me ha tocado verlos, que dicen voy a hacer una aplicación preventiva, ¿sí? Y en realidad aplicación preventiva no existe, ¿verdad? Porque si no hay insectos que combatir, aunque apliques, pues no hay nada que matar. ¿Y qué es lo que estamos matando? Los puros insectos benéficos, ¿sí? Los insectos que se iban a a comer en un principio esos, a los insectos que consideramos plaga, es a los únicos que estamos matando. De tal manera que estamos dando margen a que las plagas se magnifiquen, ¿verdad? Porque no hay nada que les contraponga su desarrollo.
A veces los agricultores, bueno, los que decimos que son agricultores, tienen una tierra y no sé si el INIFAP, ustedes con la experiencia que tienen, la expertez también adquirida, si en los distritos de riego, en las reuniones que tienen frecuentemente, se les da cierta orientación, se les da algún folleto ilustrativo, técnicas variables para que las apliquen y no se asusten con ver un chapulín o una catarina ahí. No sé si eso se dé, ustedes que son egresados y son ex investigadores, hasta qué punto un agricultor que se va a meter a sembrar alfalfa, trigo, maíz o frijol, se le dan ciertas nociones o ciertos consejos, o ellos se dejan orientar por los ancestros, el abuelo o el papá, que así es por tradición, así se hace y no admiten una orientación.
No, ya de lo que tú estás hablando, eso ya no existe. En el pasado había distrito de riego, distrito de temporal, extensionismo, extensión agrícola, sanidad animal, sanidad vegetal. Actualmente sigue sanidad animal, sanidad vegetal. Desapareció el extensionismo. Ya no hay distritos de riego, ya son unidades de riego, pero están en manos de los mismos campesinos. Aspectos de planeación, de difusión, de folletos, de manuales, no se distribuye, no. Nadie invierte en eso. Cada quien siembra como quiere, cada quien utiliza el paquete tecnológico que le cuadra o que le guste o que le ha dado resultados. El problema que tenemos es de que en el pasado había una sola fecha de siembra, un solo periodo de fecha de siembra. Por ejemplo, en el caso de maíz, 15 de mayo al 15 de junio. Ahí todo el mundo tenía que estar sembrando. Ahorita hay gente que ya está sembrando el maíz desde finales de abril, principios de mayo, mes de julio, junio, mes de julio, mes de agosto, así. Entonces las plagas tienen alimento durante 4 o 5 meses. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, no, tengo problemas de plagas, ya algo se tiene que hacer. Hay que traer un transgénico para que nos controle esto. Entonces, no es así. El mismo desorden que hay en el campo está propiciando las situaciones de la baja productividad en los cultivos. Cuando nosotros hablamos de técnicamente de una maleza, pudiéramos decir que en un campo de trigo, una planta de maíz es una maleza. Y la tienes que exterminar. ¿Por qué? Porque si no te va a complicar la cosecha. La triadora va a entrar y vas a encontrar 100, 200 plantas de maíz en una hectárea y se va a atascar el papalote de la combinada. Entonces debes de controlar el maíz. En una plantación o una siembra de maíz, restos de semillas de avena o de trigo son malezas. También se debe de controlar. Es ahí donde en un momento dado se aplica el faena o el glifosato. Sin embargo, no todo es glifosato. Hay otro tipo de herbicidas preemergentes o postemergentes para selectivos para maíz. Entonces, aquí la cuestión son intereses económicos, en donde si me permiten meter el glifosato, entonces yo meto mis transgénicos de maíz en forma ilegal, como se está haciendo, porque en Chihuahua los menonitas están sembrando maíz transgénico, en Canatlán los menonitas están sembrando maíz transgénico para forraje, muy probablemente lo hagan también en La Honda, Zacatecas, con maíces transgénicos. Entonces, pudiéramos pensar que si Chihuahua, Durango, Zacatecas están sembrando transgénicos, ¿por qué no hacerlo en Tamaulipas o por qué no hacerlo en Sonora y Sinaloa? Es ahí donde el riesgo que corremos nosotros cuando hablamos de que se permita el uso del glifosato en México. Atrás del glifosato vienen los transgénicos.
Bien, vamos a un espacio y regresamos enseguida.